que se le supone a un congreso, buscando citas, estudios,
muy intervenciones. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir a la siguiente intervención para dar tiempo, si es posible, a que podáis preguntar. Y entonces no nos vamos a enrollar más, vamos directamente. Va a hablar Manuel Olano, es licenciado en Geografía e Historia, premio extraordinario fin de carrera por Universidad de León, es director del Museo Alto Bierzo en Bembibre y tiene obras como La historia de la provincia de León y El ingeniero Carlos de Mur en El Bierzo, entre otras. Su intervención nos va a hablar de la encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco, que no es posiblemente lo que podamos pensar como encuesta, y también del retrato del escritor berciano que, como aludía Carlos, ya habías también investigado. Entonces, adelante. Sí, un segundito que, a ver, para mover.
Buenos días,
agradecer en primer lugar la invitación a este congreso, que yo creo que es un lujo y un honor para alguien de Bembibre poder estar en Bembibre, pues hablando un poco de un personaje tan ilustre como fue Enrique Gil y Carrasco, ¿no? Agradecer pues principalmente pues a la organización y sobre todo a ese talismán viviente que representa a Enrique Gil y Carrasco, que es Valentín Carrera, sin el cual yo creo que el congreso hubiera languidecido bastante, ¿no? Gracias a todos por estar aquí principalmente. Bueno, yo os quería proponer primeramente. Espera un segundo. Dale.
Si tienes, te dejo este aquí. ¿Quieres más cómodo?
Déjalo. Yo os quería proponer un viaje en el tiempo hasta el año 1923, en el que haría de anfitrión Alberto López Carvajal. Alberto López Carvajal es el Valentín Carrera de aquella época, ¿no? En aquel contexto histórico es cuando tiene lugar el primer homenaje a Enrique Gil y Carrasco, ¿no? Se pretende pues ensalzar su obra con un centenario que se va a celebrar se pretende homenajear en 1924 a Gil y Carrasco, su obra y su persona, y de una forma u otra dignificar todo lo que hizo hasta entonces, ¿no? Y bueno, es cuando realmente se gesta esta labor que nos trae hoy aquí, ¿no? Se gesta pues encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco. Es digamos que es una especie de asociación que en un principio reúne a todos aquellos amantes de la literatura y de la obra de Enrique Gil y Carrasco, ¿no? En antecedentes diremos que es en 1923 cuando un grupo de amigos de Bembibre instituyen la asociación Nuevos Cruzados del Vergidum Fabrium por Cultura, encaminada a dignificar la memoria del autor de esa joya de la literatura histórico-romántica que se llamaba El Señor de Bembibre, y a poner en valor los recursos patrimoniales y artísticos de la comarca. Laudable proyecto al que muy pronto se sumarían diferentes personalidades del mundo de las artes, de las letras y de la cultura. Luis B. Galvares, que fue un gran personaje de Bembibre, fue invitado a formar parte del mismo en aquel contexto y dice que surgió en un grupo de una peña de montañeros, de amigos, amantes todos con fanatismo de su patria chica, amantes también de la literatura y, casi está dicho ya, algo soñadores y un poco románticos, como era lo que es la época de Enrique Gil, ¿no? Indicando además que conocía únicamente a Gil y Carrasco a través de las delicadas páginas del Señor de Bembibre y confesaba que ninguna obra más del autor citado antes había leído. No obstante, decía que sí conocía al poeta que cantó como ninguno las bellezas del Bierzo, que son bellezas leonesas, y dice que desde entonces lo admiró. Bueno, pues al objeto de culminar con éxito la labor empezada en 1923 por Alberto López Carvajal, este escritor y periodista de Bembibre, se promueve una asociación denominada Encuesta Pro Enrique Gil y Carrasco, y él asume la secretaría, encargándose de la presidencia de este homenaje a llevar a cabo el ecónomo de Bembibre y gran poeta también, Ricardo Alonso Montiel, consiguiendo además el apoyo y colaboración de Marcelo Macías, delegado regio de Bellas Artes y exdirector del Instituto de Orense, de José María Goy, maestrescuela y vicario general de la diócesis de Santander, y de Severo Gómez Núñez, general de artillería en calidad de presidentes honoríficos de la misma. Es decir, 5 personas van a intentar que la obra de Gil y Carrasco resurja y que se reconozca la labor que hizo por el Bierzo en aquella época, ¿no? Los objetivos de y fines de la cruzada de la Villa del Último Templario fueron dados a conocer en el verano de 1923 por Carvajal en la Luz de Astorga. Y estos eran la obtención del galardón de modelo de novelas histórico-románticas para El Señor de Bembibre, la publicación de la obra escrita y de una edición gratuita o económica popular de su novela Cumbre, cuyo precio no excede a los 50 céntimos, su adaptación a las escuelas de primera enseñanza, la repatriación de los restos del escritor, la construcción de un monumento a Enrique Gil y Carrasco, realizado por artistas leoneses, y la organización de un homenaje en Cornatel, de ahí que en el retrato que hace Pepe Romero aparezca el castillo de Cornatel, ante aquellos gloriosos restos del pasado. A esta iniciativa cultural se fueron incorporando el pensamiento astorgano, el templario, el eco berciano, la voz de Castilla de Salamanca, la revista leonesa de publicidad, León, el diario de León, e incluso se difundió en ultramar con varios artículos de Alberto López Carvajal en los diarios argentinos La Opinión Española de Río Gallegos y La Capital de Mar del Plata. Intentando despertar el interés de la importante colonia leonesa establecida en aquellas tierras y el de algunos benibrenses beneméritos, como fueron Antonio Gago González, ilustrador y dibujante asentado en Valparaíso, Chile, Rigoberto Segado Álvarez, profesor de Timote, Argentina, y Amadeo Antonio Courel López Carvajal, periodista, escritor y redactor de La Capital y autor de la novela Los Bandoleros del Sur. El periodista leonés en Madrid, Fernando Blanco, se mostraba un tanto escéptico con respecto al intento de reivindicación de la figura de Enrique Gil y Carrasco y hacía un llamamiento en la democracia para que por la media de docena de espíritus valientes que hay en León se procurase la celebración de algún acto que exteriorizase de cualquier manera aquellos sentimientos hacia el gran escritor. Por otra parte, el redactor del Diario de León, Carmelo Hernández Moros, que había venido siguiendo la admirable labor desarrollada por Alberto López Carvajal en la Luz de Astorga, se une al acto homenaje que está obligado a rendirle su pueblo natal, la tierra leonesa en que viera la luz y le amara con todo fervor, ¿no? Luego incide en que si llegara realmente a llevarse a cabo ese homenaje, desde las páginas del Diario de León se colaboraría e incluso se publicaría alguna de sus poesías o algún fragmento de las obras del gran bate leonés. Carvajal, en un artículo firmado en Bembibre el 22 de febrero de 1924, agradeció el apoyo del rotativo y además hacía hincapié en que él era un poco pesimista en que ese homenaje se llevase a cabo, porque sí es cierto que contaba con la ayuda y colaboración de determinadas personas, que es lo que ocurre en la actualidad, que en este nuevo centenario, ¿no? Veía que no llegaban los fondos, no llegaban las ayudas. Entonces, a pesar del escepticismo y de las buenas formas y maneras de los presidentes honoríficos, él veía que era una cruzada que no iba a salir bien parada, ¿no? Bueno, en aquel momento, viendo que no llegan las ayudas como uno pretende, Hernández Moros recoge un poco las propuestas de Alberto López Carvajal e intenta que sumar al carro a más gente, ¿no? Y propone al Ateneo Leonés que dedique una velada al autor en los días de febrero, en que se cumple el aniversario de su muerte, y que además una calle del Ensanche lleve el nombre de El Señor de Bembibre, que esa calle creo que es la que en la actualidad todavía hay en León. Aparte de eso, pide que se impriman obras baratísimas en el folletín de Madrid y en las que se incluya, a ser posible, pues alguna obra de Enrique Gil y Carrasco y si puede ser El Señor de Bembibre. Luego contribuyó a propagar el conocimiento de este autor la publicación en La Luz de Astorga y El Pensamiento Astorgano de varias biografías por los ilustrados Macías y Goy. y el monográfico que sobre su vida y obra apareció el 18 de mayo de 1924 en el semanario Vida Leonesa, al igual que los contactos mantenidos por Gómez con diplomáticos, Gómez Núñez, con diplomáticos y personalidades relevantes, como el embajador de España en París, José Quiñones de León, o el abogado y catedrático y redactor del periódico madrileño El Debate, José María Gil Robles y Quiñones. Se buscó además el respaldo económico de las instituciones públicas dependientes del Estado, de la Diputación, de los ayuntamientos, de las academias nacionales, de los ateneos y de otras instituciones, obteniéndose el de la Diputación Provincial de León el 3 de abril de 1924, como se recoge en el acta aprobada y que ya no pienso mencionar porque ya ha sido mencionada por Fidalgo. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Te habla de que se quiere colaborar, se comprometen a dar un donativo de mil reales para comprar una obra, y bueno, al final sabemos ya lo que pasó con la obra, ¿no? Que al final se adquiere. Bueno, pero más tarde, con fecha de 20 de mayo de 1924, ahora con el respaldo de la Diputación, lo que se hace es intentar crear una comisión que se encargue ya de una organización más solvente del homenaje definitivo a Enrique Gil y Carrasco, y estaría integrada por una junta de gobierno y varios directores de prensa leonesa, formando parte de la misma Marcelo Macías y García, José María Goy, Álvaro López Núñez, León Martín Granizo, Severo Gómez Núñez y Alberto López Carvajal. Se planifican entonces actos en los ayuntamientos de Villafranca, Ponferrada, Arganza y Bembibre, que se acompañarán de la colocación de un retrato de Gil y Carrasco o bien, si así procede, de una lápida artística en la casa donde nació o en el edificio, castillo o monasterio que más ensalzó. Y programan veladas, conferencias, cabalgadas alegóricas que deberían coincidir con las festividades que se celebren el verano próximo, es decir, está hablando de 1925, se está refiriendo a 1925. Y bueno, principalmente que sean en Villafranca, Ponferrada, Bembibre y León. La Corporación Municipal de Villafranca en 1924 decide honrar la memoria del ilustre Bate Berciano en el transcurso de las fiestas parroquiales, a celebrar al igual que el Bembibre, del 13 al 17 de septiembre de 1924. Se instituye entonces, por acuerdo de la Corporación Municipal de Villafranca, el día 17 de septiembre como Día de Gil y Carrasco, y se solemniza con una función religiosa en el Templo de los Paules y con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la calle de los Hornos, que pasaría a llamarse desde entonces de Enrique Gil y Carrasco. Poniendo el broche de oro, una velada literaria en honor de Enrique Gil y Carrasco, insigne escritor y poeta leonés, hijo de Villafranca, en el Teatro Villafranquino, donde tuvimos el placer y el honor de estar el otro día, ¿no? Y en la que estuvieron presentes Severo Gómez Núñez, el alcalde de la Villa del Burbia, los delegados gubernativos de Villafranca, Ponferrada, el diputado provincial Nicanor Fernando Sartín, etcétera, etcétera, etcétera. La Junta Pro Gil y Carrasco y la Asociación de la Prensa y autoridades dispusieron a la par una gala en el Teatro Alfageme de León. Sin embargo, a pesar de las reiteradas campañas de difusión, el desinterés institucional y la escasez de recursos hicieron languidecer poco a poco el gran homenaje planteado en Bembibre, lo que se evidencia en la crónica de La Voz de Castilla de Salamanca. Nadie con menos derecho que yo puede hablar de este ya manoseado asunto. No soy escritor, ni siquiera leonés, pero como castellano y español me duele, me avergüenza que nuestra inacción ante el ostracismo de los restos del ilustre y olvidado autor del Señor de Bembibre llegue a rayar en la más insípida y antipática desidia. No he de comentar yo la figura literaria de Enrique Gil y Carrasco, como sobrados maestros lo hicieron ya con justicia. Solo me sugiere el escribir estas líneas la simpatía que siento hacia la memoria gloriosa del inmortal leonés, cuya mágica pluma me ha saturado el espíritu con la sutileza y galanura de sus profundas creaciones. ¿Qué han hecho León y su provincia para que los restos mortales de Enrique Gil y Carrasco reposen en la tierra que le vio nacer? ¿Y qué mejor que nadie supo cantar y exhibir sus desconocidos encantos? Tanto la esperanza salvaje de sus montañas como la belleza incomparable de sus exuberantes valles llenos de fragancia, donde él se impregnó de los aromas de la ensoñación y el romanticismo. Seamos justos y que la justicia y equidad se hagan sentir en el concurso de estas, mis pobres líneas, y de otras más valiosas iniciativas. Examinemos detenidamente todo lo que en realidad con esto se relaciona y podremos advertir que todo se sintetiza en los afanes de un grupo de entusiastas, que son esos cinco que hemos mencionado, que han realizado ímprobos esfuerzos para que los restos 100 veces gloriosos del ruiseñor del Bierzo descansen en su patria, sacrificando con ello su tranquilidad e intereses morales y hasta materiales y un aporte de insignificantes cantidades que por puro formulismo han donado algunas corporaciones. Es decir, el gran problema sigue siendo el mismo, económico, para que algo se lleve a cabo. Lamentablemente, ese aciago vaticinio cercenaría las fundadas esperanzas de encuesta pro Enrique Gil y Carrasco, y así lo exterioriza Alberto López Carvajal el 25 de septiembre de 1925. Cruzados de la causa del homenaje del autor del Señor de Bembibre, a quien el querido José María Goy tuvo la idea plausible de denominar el ruiseñor berciano, y con verdadero acierto, ya que nadie como el injustamente olvidado a orillas del Esprit, que supo cantar las incomparables bellezas de esta nuestra inimitable arruga de la corteza del planeta que habitamos, a la cual nuestros antepasados llamaron Vergidum Flavium y nosotros el Bierzo a secas. El año pasado fue Villafranca, el pueblo prócer, la perla del Bierzo, la cuna de nuestro bardo, el nido de nuestro ruiseñor, el que nos dio una prueba más de su proverbial hidalguía, celebrando aquella memorable velada en honor a nuestro esclarecido paisano, el 17 de septiembre, que los villafranquinos llamaron por una sola vez, entre comillas, entre paréntesis, dice, y nosotros, pobres ilusos, creíamos que para siempre, el día de Gil y Carrasco, aunque Ponferrada y Bembibre y demás pueblos del Bierzo tienen para con Gil y Carrasco casi idénticos deberes que Villafranca, ninguno secundó aquel edificante y patriótico acto que nos parecía el principio del fin en el camino del homenaje, que también podría tener el carácter de desagravio de España, que ni aún supo conservar para sí la humilde tumba ante la que en Berlín rezó el ilustre don Eulogio Florentino San, aquella magistral e irónica oración que ya hemos adquirido varias veces, ¿no?, en la que recordando a España y a Gil dijo aquello de «Nunca duerme entre flores quien las canta». Pero no estaban despiertos nuestros paisanos, ni aún Villafranca, el nido del ruiseñor. El lunes, esto lo reitera Alberto López Carvajal, el lunes 31 leí con avidez el eco berciano en el que se publicó el programa de las fiestas de la Villa Hermana, y ni aún se acuerdan de que el año pasado denominaron el día 17 Día de Gil y Carrasco. Ponferrada y Bembibre también celebraron sus fiestas en estos días, y nada. Creíamos que el día de Gil y Carrasco de 1924 en Villafranca era el principio del fin para el homenaje, y pobre Vergidum dormido, resultó el principio y el fin. Duerme, duerme Bierzo, que tu ruiseñor también descansa olvidado en Berlín. Es decir, todo lo que en un momento intentó encuesta pro Enrique Gil y Carrasco, que fue realzar la obra, traer los restos y que el Bierzo de una forma u otra respirara la esencia de Gil y Carrasco, fracasó en 1925 por falta de apoyo económico. Y bueno, ahora quería entrar en una segunda parte que prácticamente... Solamente quiero apuntar dos cosas, porque prácticamente lo del retrato de Gil y Carrasco ha quedado desvelado por Fidalgo en sí, y luego yo lo que quería veros un poco una síntesis de, por ejemplo, este es el retrato que hablaba Fidalgo que yo descubrí en 1912, donde realmente se puede apreciar lo que se dice del personaje. Sí es cierto que es un retrato anónimo, pero bueno, que puede estar puede ser copiado de otro anterior. Lo que pasa que, de momento, pues me limito en parte a lo que dice Fidalgo. Y bueno, vamos a ver. Esto es la visión que este retrato de Gili Carrasco a mí me aporta. Es una lectura que yo haría de él, ¿no? Por ejemplo, podéis apreciar. Es un retrato que prácticamente es el típico retrato del siglo XIX y donde vemos a un Gili Carrasco con unas facciones idénticas a las que podemos apreciar en los retratos actuales. Prácticamente lo que yo veo es que esto es una especie de dibujo que está inspirado en el dibujo de una lectura de Zorrilla en el estudio del pintor. El personaje que hizo el dibujo se inspiró en alguno de los poetas que aparecen en él. Este es el fotomontaje de Arturo González Nieto. Esto es, yo lo que hice es una fotocomposición igual que él. Si os dais cuenta, aquí es diferente. Este fotomontaje está hecho, pues bueno, sacan una foto del castillo, la recortan la silueta del autor, visten a un personaje como lo vimos ayer, a Gili Carrasco, le sacas una foto, lo pones ahí, porque en el dibujo original se aprecia que por aquí pues hay como una pequeña zona blanca, de donde se nota que fue pegado y un poco difuminado el montaje, ¿no? Es decir, la foto original sería esto es un dibujo que se hace, luego se vuelve a fotografiar y luego esto que se recorta y se pone pues una persona que tú has caracterizado de Gili Carrasco. Eso es lo que en un principio pues se pensaba sobre el tema. Esto sería el recorte que se pega en la foto, ¿no? Y bueno, sobre si existió un retrato o no de Gili Carrasco, yo de momento, hasta ahora, desconozco, quitando lo que acaba de decir Fidalgo, solamente recuerdo haber encontrado en el 2012 el retrato de Gili Carrasco de 1908 y luego pues anduve investigando un poco el tema, se lo di a conocer a Jean-Louis Picot y él me dijo, podéis leerlo ahí, apreciarlo, que realmente sí se ha hablado de algún retrato perdido, pero que bueno, que él desconoce, no cita y tampoco puede argumentar que realmente haya, ¿no? Salvo la salvedad que acabamos de conocer ahora, ¿no? Y esta sería la foto original. Esto es algo, también es un trabajo donde el dibujo de José Romero González es puesto en entredicho por Francisco González, que lo entrevistó y da a entender que también lo inventó. Es decir, las investigaciones, todas las que hay de momento, no desconocen el daguerrotipo, no existe daguerrotipo, no existe copia, salvo lo que ahora aporta Fidalgo. ¿No? Esto sería la evolución del dibujo, 1908. Si os dais cuenta, prácticamente copian lo mismo. Es un modelo que se repite. Cualquiera que se meta en Internet y ponga Esquivel, los retratos que va a encontrar son todos parecidos. Y bueno, esto es un retrato que encontré yo de Doña Beatriz, de 1924, en la revista, donde aparece esto que veis aquí, Vida Leonesa, es un homenaje que se hace a Enrique Gili Carrasco, donde aparece el retrato de Arturo González. Aquí se pone que existe un daguerrotipo que tiene Arturo González. Lo que pasa es que siempre te surge la duda, ¿y por qué se perdió ese daguerrotipo? Porque generalmente hay una carta del año 1909, donde se le pide todo lo que tenga, 1909-7, donde se le pide a la familia Gil Robles que envíe a José María Goy todo lo que pueda tener relación con Enrique Gili Carrasco para el homenaje, ¿no? Se quiere, pretende hacer un retrato, una escultura, un busto, y solamente en la carta le dicen que tienen el sello de armas. No, nunca en ningún momento le dice que conserva un daguerrotipo. Eso, por lo demás, es lo único que sabemos así sobre el tema. Y bueno, yo mi intención era que conocierais un poco lo que es la labor de Bembibre en aquel contexto histórico. Bembibre fue el que promovió el primer homenaje grande a Enrique Gili Carrasco. El Valentín de entonces, Alberto López Carvajal, también se desilusionó porque al final no consiguió sus fines, pero realmente sí se consiguió algo, se consiguió que se conociera el rostro de Enrique Gili Carrasco, se consiguió que en 1925 se hiciera una edición para niños y se consiguió conocer un poco más su obra y que el Bierzo sintiera un poco más a Gili Carrasco y apareciera algún monumento más representativo. Bueno, pues yo, esto es en sí para lo que me he dado. Y bueno, agradecer vuestra presencia y gracias por estar aquí en un día tan señalado. ¿Cómo?